En primer lugar, la retoma y el control del poder absoluto del Estado paraguayo en las cárceles. Una lucha frontal contra el crimen organizado nacional y transnacional. Yo no quiero dar nombres ni para no darle entidad a los grupos criminales, pero la lucha es muy dura, muy fuerte, y lo hacemos convencido de que nuestro país no merece vivir bajo la amenaza de los narcotraficantes, de los que vienen a usar nuestras instituciones penitenciarias como centro de seguir delinquiendo de las cárceles. Entonces, ese fue el primer objetivo que nos trazamos con el señor presidente de la República. Agradezco mucho la colaboración de los otros poderes del Estado, Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, que estamos trabajando en forma conjunta para tener mayor seguridad. Y en lo que respecta a otro capítulo, ahora estamos en el proceso de las mejoras, principalmente para agilizar los procesos judiciales, que duran años, excepciones, apelaciones, incidentes, y de repente tenemos gente que hace 2 años está y todavía no declaró. Bueno, esa situación, una alta violación a los principios del derecho penal y a los tratados internacionales. Vamos este año, si Dios permite, separar las personas condenadas de las procesadas indiciadas por la Fiscalía, y vamos a hacer de que estas personas ya condenadas puedan tener un proceso de reinserción en tema de educación, en tema de trabajo, en tema de preparación, para que el Estado paraguayo pueda acompañarlos al salir del cumplimiento de la condena y no vuelvan a reincidir en el delito y en 60 días vuelven a ingresar. Ese es el objetivo, y estamos trabajando con el director general, viceministro de Política Criminal, en un proyecto de ley de la modificación del Código Procesal Penal, de que hablas de los beneficios que van a tener las personas que cumplen con el estudio, con el trabajo, además de darle un poco un valor humano a esa visión. Porque al final de cuentas nosotros pensamos, sí, hay un porcentaje importante de un 20-25% de son criminales natos que vamos a encargarnos de ellos, de que nunca más vuelvan a delinquir, utilizando exclusivamente el poder de la fuerza de la ley, por un lado. Pero hay un 75% de ciudadanos que se han equivocado, hombres y mujeres, que sí merecen un acompañamiento del Estado para ver si con un auxilio se puede reinsertarlos a la sociedad y hacer que no vuelvan a delinquir. Ese es el programa que estamos llevando desde el Viceministerio de Política Criminal. Estamos trabajando muy fuertemente también con las experiencias de otros países. Yo estuve la semana pasada visitando un penal de alta seguridad de Brasil. Y bueno, aprender un poco, y si los criminales se unen para delinquir a nivel nacional y transnacional, ¿cómo los estados nos vamos a estar coaligados, intercambiando información? Por eso pudimos hacer este procedimiento contra los delincuentes brasileños que estaban en nuestro país, cabeza de bandas criminales, PCC, Comando Vermelho y otros. La lucha es diaria. Tenemos cerca de 18.000 personas privadas de libertad, que son 18.000 problemas por día a los que nosotros tenemos que atender. Y un estado de abandono que ha estado este ministerio durante tantos años hace que las 24 horas del día no sean suficientes para hacer todo lo que tenemos que hacer.
Ministro, hay mucho por hacer en ese sentido, y principalmente decía usted darle el apoyo del Estado a aquellas personas que pueden realmente recuperarse, pero ¿cómo darse si no hay programas para eso?
Estamos preparando un programa, estamos involucrando al sector privado, estamos poniendo fábricas en las cárceles, que ya vamos a inaugurarla, si Dios permite, en corto tiempo. Estamos quitando y separando, que es un elemental básico para el derecho, es separar los condenados que no estén con los procesados, el que le pegó a su señora, el que tuvo un feminicidio, el que tuvo un accidente de tránsito, el narcotraficante a nivel internacional, todos juntos, hacinados, sin ninguna política penitenciaria. Hoy eso ha cambiado, por eso es que estamos abocados a cumplir los preceptos internacionales del derecho. Y nos damos cuenta que seguir construyendo cárceles, sí, es una de las falencias que tenemos como Estado, por un lado. Pero si ustedes hacen el promedio de la cantidad de personas que ingresan al sistema penitenciario y las personas que salen en libertad, tenemos más o menos un déficit de 100 personas por semana. Hagan el cálculo de la proyección en un mes, en un año, en 5 y en 10 años. Vamos a tener que seguir construyendo cárceles permanentemente. Entonces, el fin del derecho penal no es solamente que el que haya delinquido cumpla su condena, sino que una vez cumplida la condena, establecida por el órgano jurisdiccional, que es el Poder Judicial, a pedido del Ministerio Público, bueno, esa persona tenga un futuro, tenga un cuidado, un seguimiento del Estado paraguayo para justamente evitar de que vuelvan a delinquir.
Ministro, las mejoras que van a realizar aquí concretamente, ¿cuáles son? Y bueno, esto por supuesto, ¿cómo va a beneficiar a las personas privadas de libertad?
Bueno, una grata sorpresa de que estamos inaugurando hoy, con auxilio de amigos del Poder Judicial que han venido a invertir acá en la penitenciaría, para que los procesos judiciales no tengan demora, no tengan trámite. A veces tenemos una declaración de una persona que está presa acá en este penal, que tiene que ir a Ciudad del Este o tiene que ir a Asunción, y con la vía telemática y con auxilio del Poder Judicial, con un simple sistema de comunicación vía tecnológica, se pueden llevar las audiencias, se pueden acelerar los procesos sin que sea costoso para el Estado, ahorrarnos combustible, guardia, seguridad. Acuérdense que ustedes han sido testigos de que en el traslado de personas peligrosas que vayan a declarar se han producido inclusive homicidios para tratar de rescatarlos. Todo eso se evita con la utilización de la tecnología, como funciona el mundo. En todos lados funciona así. No hay ninguna violación al derecho procesal ni a la confidencialidad de la estrategia que el abogado tiene que hacer con el procesado. Todo se puede hacer por el sistema absolutamente informático y tecnológico. Entonces, como Estado, como gobierno, nosotros lo que vamos a hacer es poner la tecnología, pedir la colaboración de la Corte Suprema de Justicia, donde tengo varios amigos ahí, y llevarles el proyecto para que ellos, a través de una acordada o a través de una sugerencia respetuosa, porque al final el juez es el soberano y nosotros respetamos la independencia absolutamente del Poder Judicial, el juez es libre y soberano de resolver lo que corresponda, pero en este engorroso proceso de ralentización de los procesos, donde vemos cada día causas acumuladas, Defensoría de Reos Pobres que no da abasto, Fiscalía que no tiene la estructura para investigar los delitos. O sea, tenemos un proceso penal bastante complicado y todos los poderes del Estado tenemos que estar abocados, porque eso que va a permitir tener más seguridad al pueblo paraguayo.
Con respecto, mencionaba el operativo que se daba hace algunas semanas sobre la expulsión de criminales que forman parte de facciones criminales brasileñas, mejor dicho. ¿Cómo se dio eso? ¿Fue una cooperación con el Brasil? ¿Pero cuál fue el criterio para que estos 25 sean expulsados?
Bueno, esto se trabajó durante prácticamente 4 meses y medio con el auxilio del ministro de Justicia del Brasil, Flavio Dino. Ustedes recordarán que él estuvo acá también. Yo estuve con el ministro Riera también allá. Hicimos una estrategia de, en primer lugar, saber quiénes eran, qué nombres tenían, porque tenían identidad falsa y estaban escondidos en nuestro centro penitenciario. Él ya tenía condena de 30, 40 años. Entonces, con una estrategia que no vale la pena decir ahora, porque vamos a seguir trabajando, identificamos quiénes eran. Con auxilio del director general de penitenciaría, el coronel, nuestro amigo Rubén Peña, hicimos una coordinación del servicio de inteligencia para saber dónde estaban y cómo los podíamos sustraer. Y posteriormente pusimos a consideración del señor presidente de la República, que con el CODEN, el Consejo Nacional de Seguridad, establecimos un contacto directo con el embajador de Brasil, las fuerzas policiales del Brasil, el Poder Judicial del Brasil y nosotros, con toda la estructura del Poder Ejecutivo, poder conseguir quitar ese cáncer dentro de nuestro sistema penitenciario.
Ministro, hay una intención también de trasladar, por así decirlo, el Buen Pastor a un pedido cercano aquí, ¿no?
Eso se va a hacer, si Dios quiere, este año. El inicio de obra va a ser este año, si Dios permite. Tengo varios proyectos que tengo que presentarle al señor presidente de la República. Desgraciadamente, una cosa es lo ideal, otra cosa es lo posible, pero vamos a mudar el Buen Pastor del lugar donde está. No puede ser que en la zona más cara, en la zona más transitada de nuestro país, tengamos un centro penitenciario de mujeres que no cumplen las condiciones mínimas que deben cumplir para atender la sensibilidad que tiene que tener una mujer, que en nuestro caso siempre tiene un cuidado muy especial. Acuérdense que ahí hay madres, ahí hay chicos que van a visitar y no están dadas las condiciones para ese hacinamiento en el Buen Pastor siga en ese lugar. Así que el presidente de la República me dio la orden, la instrucción, la recomendación de ver las posibilidades de mudar la Casa del Buen Pastor. En el transcurso de este año daremos la noticia del inicio de obras, si Dios permite. Y por eso les digo, el trabajo es arduo. Estamos también mejorando el registro civil de las personas con el uso de la tecnología, poniendo en cada hospital de nuestro país el registro civil donde nazca un hijo paraguayo ya tenga inmediatamente el derecho a su identidad, el certificado de nacimiento, que es el que le abre las llaves para adquirir otros derechos y principalmente no perder nuestra soberanía, que es lo más importante que tiene un país. No es el territorio, no es su fútbol, no es su polca, su idioma. Lo más importante es el ser humano. Y nosotros hemos perdido por abandono del Estado paraguayo mucha nacionalidad, que chicos paraguayos que nacen tienen que ir a cruzando el río, tienen que ir a la Argentina o al Brasil para tener una identidad y tener un seguro médico, tener estudios. Bueno, eso no podemos seguir permitiendo. Así que es un trabajo integral, señores. Yo les agradezco mucho.
Ministro, hablando del Buen Pastor nada más, hay denuncias de que hay internas que salen para hacer visitas afuera. Incluso hace unos días una aparentemente fue a un cumpleaños de su hijo.
Mira, esas son resoluciones que no están a cargo del Ministerio de Justicia. Pasa por el cumplimiento de las órdenes judiciales. Si un juez ordena que una persona privada de libertad, hombre o mujer, sea trasladado para cumplir con un cumpleaños, un velorio o una atención médica, yo como ministro de Justicia tengo que decir a su orden y poner la estructura para llevarlos.
Ministro, la sobrepoblación de números hoy en la penitenciaría, ¿de cuánto es?
¿En esta penitenciaría?
No, en todas las penitenciarías.
Y estamos más o menos 7.000, tengo entendido, Rubén,
El nivel de hacinamiento es más o menos de 1.8 sobre... O sea, eso significa que al 100% de nuestra capacidad de alojamiento tenemos prácticamente el doble de personas privadas de libertad en este momento en el sistema penitenciario.
¿Aquí en Emboscada cómo está?
Aquí es 3.8 el nivel de hacinamiento. O sea, esta es la penitenciaría que tiene el mayor nivel de hacinamiento en el sistema. El número de extra o el número que tenemos.
¿Capacidad y la cantidad?
La capacidad es de
1.541.
O sea,
el doble. Así que imagínense el trabajo que con el viceministro Rodrigo Nicora, la doctora y el coronel estamos haciendo. Este es un trabajo integral que nosotros como Ministerio de Justicia no podemos hacerlo sin el auxilio del Poder Judicial, sin el auxilio del presupuesto que necesitamos. Acuérdense que este ministerio recibió un recorte del 17% este año. Tenemos 3 nuevas cárceles que ponerlas operativas, 900 nuevos policías penitenciarios. Mañana voy a estar el lunes voy a estar en el Congreso.
Gracias, Alejandra. Importantes mejoras que se están habilitando en el penal de Emboscada. Ideal.